cada 15 de noviembre nos lamentamos, ¿sí? Por todo lo que ha pasado. Tiene que ser una fecha muy sentida y que tiene que ser recordada, pero además formar parte de nuestra historia, de las cosas que se han hecho mal, ¿sí? Lamentablemente, lamentablemente. El 15 de noviembre del 2017 ocurrió el hundimiento del submarino argentino Ara San Juan, ¿sí? En el mar con 44 tripulantes. Han pasado tantas cosas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? Mientras hablábamos con los familiares, alguien los estaba espiando y después no pasó nada. Pasaron muchas cosas y por eso es que convocamos a Luis Tagliapietra. Él es abogado y familiar, ¿sí? De un fallecido en el Ara San Juan y tiene mucho para contarnos. Por eso es que lo hemos invitado en este momento. Luis, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, arranquemos contándole a la gente, brevemente si se puede, ¿sí? Todo el proceso por el cual llegamos a la información de que ustedes, los familiares, habían sido espiados y después la justicia dijo, aquí no pasó nada, y en el medio de eso está el nombre de Mauricio Macri, nada más y nada menos.
Bueno, en realidad es peor todavía, porque la justicia no dice que aquí no pasó nada, como, digamos, si hubiera sido una fantasía nuestra. La justicia dice, sí, los estuvieron espiando durante más de un año. Durante más de un año les intervinieron los teléfonos, correos electrónicos, los siguieron, los fotografiaron, los filmaron, los escucharon, les infiltraron espías entre el grupo de familiares. La justicia está diciendo todo eso y lo que hace al final para sobreseer no solamente al máximo responsable que era el presidente de aquel entonces, Mauricio Macri, uh-huh, y a todos los demás, es argumentar que todo eso lo hicieron para garantizar su seguridad, ¿no? La seguridad del presidente. Y ahí es donde todo cobra un color totalmente distinto, porque es totalmente inverosímil desde todos los ángulos ese tipo de planteo. ¿Desde qué ángulos te digo? Bueno, desde la realidad, primero. Nosotros de ningún modo significábamos un peligro para la integridad física del presidente. Es más, las únicas dos veces que le vimos la cara, yo una sola, pero digamos, con los familiares se reunió dos veces nada más. Una vez que fue de manera imprevista a la base naval, cuando hacía nada más que una semana había desaparecido el submarino con los chicos. Fue allá por el 22, 23 de noviembre del 2017, que son esas fotos que se lo veía en jogging.
Sí, sí.
Y era un pequeño grupo familiar que estaba dentro de la base naval de Mar del Plata, ¿verdad? Uh-huh. Y la segunda vez que lo vimos, que nos recibió a un representante por cada familia en la Casa Rosada, fue el 6 de febrero del 2018. Pues no lo vimos nunca más. Pero sí nos espiaron de manera ininterrumpida desde aquellos finales de noviembre del 2017 hasta por lo menos finales del año 2018.
Estamos hablando de la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, sí, todo el aparato, sí, del Estado puesto en funcionamiento para investigar a familiares que estaban llorando, sí, a sus muertos.
Exactamente, y también hay que contextualizar en el sentido que esto fue de manera ininterrumpida, ¿sí? Uh-huh. No es que lo hacían cuando el entonces presidente por ahí viajaba a Mar del Plata y querían prever algún inconveniente que nosotros podríamos llegar a causarle. Fue de manera ininterrumpida. Y yo recalco esto, que es muy importante para que la gente lo entienda. Es lo que pudimos probar. ¿Por qué pudimos probar esto? Porque el agente inepto que le pidieron que borre todos los discos rígidos de la oficina de Mar del Plata, lo borró mal y los expertos de la Policía Federal pudieron recuperar la información que había en esos discos borrados. Si no, ni siquiera hubiéramos podido probar esto. Pero yo tengo la certeza que pasó mucho más y que se continuó en el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué dice la justicia? Vamos al punto del motivo de esta entrevista. La justicia dice, sí, es cierto que los espiaron, pero estaba contemplado porque es parte de las atribuciones de la AFI para garantizar la seguridad del presidente. Entonces, ahí es lo que yo te digo de la inverosimilitud desde varios ángulos. Desde el punto de vista material, los propios encargados de la seguridad del presidente, el jefe de la Casa Militar y de la Custodia, que declararon bajo juramento en el expediente, dijeron que de ningún modo nos veían como un peligro, que de ningún modo le habían pedido a la AFI ninguna tarea vinculada a la seguridad del presidente y que de ningún modo habían tampoco recibido información de la AFI al respecto. El ex ministro de Defensa, el doctor Oscar Aguad, al cual denunciamos y entendemos también que tiene altas responsabilidades respecto al hundimiento, también declaró como testigo y aseveró esto mismo, que él se reunió muchísimas veces con nosotros y que nunca representamos ningún tipo de peligro, ni para él ni para el presidente.
Claro, no hubo amenazas de por medio, jamás.
¿Cómo?
No hubo amenazas de por medio, porque digo, amerita por ahí jamás una investigación cuando llega una amenaza a la figura del presidente.
Bueno, es que ahí diste en un punto también clave. Nosotros siempre lo tratamos con el máximo respeto que la investidura merece, independientemente de lo mal que nos trató él a nosotros, pero nosotros siempre con respeto, y cuando lo denunciamos en la justicia. Claro. ¿Me explico? O sea, no de ningún modo. Y la otra pata de esta inverosimilitud tiene que ver con esto que vos decís. Lo primero que hace el fiscal federal, el doctor Adler, cuando recibe toda esta prueba del espionaje que sufrimos, es hacer una consulta nacional para ver si algún juez había intervenido en este asunto. Porque como vos decís, si hubiera habido alguna amenaza o alguna situación hipotética que justificara esto, bueno, tendría que haber intervenido un juez, ¿sí? La AFI puede actuar de manera preventiva ante el conocimiento de un eventual atentado, claro. Pero lo que tiene que hacer, esto lo obliga la ley, es inmediatamente, o apenas pueda, realizar la denuncia al juez de turno para que sea el juez quien ordene las medidas que correspondan, las controle y demás. Bueno, repito, lo que pudimos probar, que esto sucedió por un poco más de un año de manera ininterrumpida, no hubo ninguna denuncia, no hubo ninguna intervención judicial de ningún tipo, sí. y la violación a nuestra intimidad fue tan grande al punto tal que esta gente le elevaba informes directamente al presidente. O sea, hay una serie de documentos dirigidos al señor presidente donde transcribían textualmente conversaciones que teníamos nosotros en el ámbito privado, claro, ¿sí? Claro. Que todavía no sabemos si fueron grabadas por alguno de los infiltrados, si fue, digamos, a través de los teléfonos. Realmente no sabemos cómo efectivamente pudieron comunicar estas conversaciones de manera textual. Pero esto da cuenta de que había un interés, si se quiere, del entonces presidente por conocer qué era lo que sabíamos, qué era lo que las medidas que íbamos a tomar,
claro, claro,
respecto de nuestro pedido, que como vos bien dijiste, nosotros estábamos llorando por nuestros seres queridos y pidiéndole a través de todos los medios que lo sigan buscando, claro, porque incluso en esa época, especialmente en los primeros 2 o 3 meses, teníamos la ilusión de encontrarlos con vida. Y cuando rápidamente abandonaron la búsqueda, sentimos que los habían condenado a muerte. Pero nunca, vos fijate, podés buscar En nuestras marchas y demás, siempre con banderas argentinas, nunca hicimos una cosa política de esto, ni mucho menos, y siempre con todo el respeto, pero también con nuestros derechos a protestar y a solicitar
Segura,
al
claro.
presidente que por favor busque a nuestros hijos.
Y Luis, ¿cómo
¿sí?
sigue esto?
Entonces,
Porque digo,
entonces,
si yo fui, si mi intimidad fue vulnerada, y fui señalada como peligrosa por el propio Estado que debe protegerme, lo mínimo que espero es un pedido de disculpas, en principio, ¿sí? Por eso, a eso me refería con aquí no ha pasado nada. Pasaron muchas
claro.
cosas y por sobre todo una falta de respeto, y siempre se habla, ¿no?, de cuidar los bienes del Estado. Ahí hubo mucha inversión en algo que no tenía sentido que se hiciera, que además fue vulnerar nada más y nada menos que la intimidad de muchas personas. ¿Cómo sigue esto? ¿Habrá algún pedido desde lo legal?
Sí, claro. Ahora vamos a recurrir a la Corte, que es la instancia que queda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque tampoco tenemos muchas expectativas, ¿no? Considerando la ideología política que tiene la Corte hoy por hoy, totalmente alineada al expresidente Macri, pero nosotros siempre nos manejamos con la ley en la mano y lo vamos a seguir haciendo.
Claro.
Y si la Corte sigue en esta línea totalmente absurda, porque, perdón, me olvidé de decirte la tercer pata, que es tan importante como las otras dos.
Queremos escuchar.
La ley es muy específica respecto a resguardar nuestra intimidad. La Constitución Nacional, en el artículo 19, establece el principio de reserva donde las acciones privadas no pueden ser de ninguna manera violentadas, con la excepción de, obviamente, la comisión de algún tipo de delito, y porque para ello, obviamente, tiene que intervenir un juez. Las leyes de seguridad interior y de inteligencia establecen esto mismo, ¿no? Que establecen pautas concretas sobre cuál debe ser el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia y de qué manera podría autorizarse a la misma para violentar la intimidad de las personas. Y esto se transgredió, es claramente una violación a nuestra Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos que incorporamos a la Constitución. Por esto te digo que vamos a recurrir no solamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino a las Cortes Internacionales, por supuesto, desde que, si es que la Corte entiende que esta barbaridad se puede llegar a sostener. Así que iremos hasta las últimas consecuencias, pero siempre con la ley en la mano, porque más allá de los golpes, seguimos creyendo.
Mientras nos lo permitan, estaremos en contacto con ustedes para seguir brindándole información a la población de primera mano, escuchándolos y conociendo paso a paso lo que va aconteciendo. Luis, en principio, muchísimas gracias por habernos brindado parte de su tiempo y toda esta información compartida con nuestra audiencia. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición cuando ustedes lo crean conveniente.
Ojalá que haya respuestas por ustedes, por esas 44 personas que perdimos, ¿sí? Y por las argentinas y los argentinos que buscamos la verdad, pero por sobre todo la justicia y el respeto de los derechos humanos. Le agradecemos mucho, Luis.
No, por favor, le agradecido soy yo. Hasta luego.
Hasta luego. Luis Tagliapietra, abogado y familiar del fallecido del Ara San Juan.